Bienvenidos a Sala de Reanimación Podcasts.
Del capítulo de educación de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.
Para nosotros y por nosotros. Aquí hablaremos de temas de interés sobre la práctica clínica diaria en las salas de urgencias.
De una manera amena, fácil y práctica.
¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Sala de Reanimación. Mi nombre es Sofía Romero, médico urgencióloga. En esta ocasión tenemos un invitado especial, el doctor Jorge Velázquez Rabiela, médico urgenciólogo.
Muchísimas gracias. Saludos a todos los que nos están escuchando. Es todo un placer y agradezco mucho la invitación a participar en este episodio de Sala de Reanimación.
Los médicos de urgencias son especialistas en el tratamiento de las exacerbaciones agudas de todo tipo de enfermedades crónicas, pero los pacientes con exacerbaciones del asma constituyen un gran reto, porque no queremos que estos pacientes reingresen constantemente a urgencias con exacerbaciones, y mucho menos con silencio fatal. Es por eso que en esta ocasión hablaremos del asma casi fatal.
¡Hola! ¿Hola? ¡Escucha, pervertido! Esta es la tercera vez que llamas y ya estoy harta de...
¡Está mal, Com!
¿En casa? ¡Ah! ¡Hola, Stevie! Lo siento.
El asma grave o estado asmático es un episodio de broncoconstricción en el cual no responde al tratamiento convencional. Los pacientes presentan dificultad respiratoria significativa, manifestándose con taquipnea, retracción gifoidea, diaforesis, incapacidad para pronunciar de una a dos palabras. También puede presentar respiración abdominal, extremidades frías y sibilancias, aunque las más graves pueden tener un tórax silencioso, que esto nos indica la ausencia de una entrada significativa de aire. Y lo fundamental es tratarlos rápidamente para evitar la muerte del paciente.
Sabemos que el asma se caracteriza por una respuesta inflamatoria normal que involucra a múltiples tipos de células inmunes que causa una reducción del diámetro de las vías respiratorias por contracción del músculo liso, congestión, edema vascular y secreciones.
¡Dame un silbidito!
Pero a diferencia de las otras exacerbaciones, es que el paciente puede ingresar inconsciente en este caso. Y primero debemos evaluar las amenazas a la vida, proporcionar intervenciones emergentes y luego obtener el historial y un examen físico. Se requerirá de un tratamiento rápido con broncodilatadores y corticosteroides.
Pero en esta ocasión hablaremos más allá de la terapia convencional, sobre la hidratación, la utilidad del magnesio, el uso del helio, y ventilación no invasiva y cómo mejora la eliminación del dióxido de carbono, así como la secuencia de intubación retardada. Si bien el objetivo a menudo es prevenir la intubación, en ocasiones la única opción es utilizar la ventilación mecánica para el paciente en estatus asmático.
Recordando,
hay varias alteraciones importantes que ocurren con las exacerbaciones graves del asma, como son que hay un incremento de la resistencia de las vías respiratorias. Lo bueno es que esto es reversible. Una grave limitación del flujo expiratorio, hay un cierre prematuro de las vías respiratorias. Ocurre un proceso que se llama hiperinflación dinámica, que esto representa la disminución del retroceso elástico e incremento de la capacidad funcional hasta dos veces lo normal y presenta el acortamiento de la expiración y un inicio precoz de la inspiración. Además, también ocurre un fenómeno de atrapamiento de aire que ya en el paciente bajo ventilación mecánica condiciona autopip y además habrá cambios dinámicos en la pared torácica debido a todas estas restricciones.
Esto condiciona alteraciones clínicas evidentes, como la fatiga respiratoria por mayor utilización de los músculos accesorios de la respiración, alteración de la ventilación perfusión con áreas de parénquima pulmonar con diversos grados de aireación, barotrauma por presión intraalveolar elevada al final de la expiración, datos de inestabilidad hemodinámica por el aumento de la presión intratorácica que va a influir negativamente en el retorno venoso cardíaco, la precarga y por tanto en el gasto cardíaco.
Los objetivos del tratamiento inmediato para la exacerbación grave del asma.
1. Evita la intubación mientras los medicamentos tienen tiempo de actuar. La intubación se asocia con una mayor morbimortalidad.
2. Hay que mejorar el estado hemodinámico y respiratorio, previo a la intubación, en caso de que el paciente no mejore y sea necesario.
3. Revierta la broncoconstricción para disminuir el trabajo respiratorio y prevenir fatiga muscular.
Afortunadamente, la mayoría de las veces, el paciente con estado asmático severo puede tratarse sin intubación. La incidencia de la misma para el estado asmático es apenas del 2%. Desafortunadamente, la ventilación mecánica se asocia con una mayor mortalidad.
Código rojo, ingreso a sala de choque.
No debemos olvidar las bases de la evaluación del tratamiento de cualquier paciente que ingresa a la sala de choque: evaluar el ABC, realizar una historia clínica completa, obviamente que es esperando que haya familiares o acompañantes que conozcan los antecedentes del paciente, preguntar sobre los factores desencadenantes y su reciente exposición, analizar la presencia o ausencia de un plan de tratamiento del asma en caso de que tuviese alguno previo o lo haya suspendido, preguntar sobre exacerbaciones previas, si tuvo terapia con esteroides orales, hospitalizaciones e intubaciones previas para obtener información sobre el control de la terapia crónica del paciente y su respuesta histórica a la terapia.
Empecemos directrices. Y bueno, hay que decirle a todo nuestro equipo de enfermería que empiece a administrar oxígeno por puntas nasales o una mascarilla simple para aliviar la hipoxemia. Hay que administrar un beta agonista de acción corta para aliviar la obstrucción del flujo de aire y podemos agregar ipratropio, sobre todo en caso de que esta sea una exacerbación grave. Administrar corticosteroides sistémicos para disminuir la inflamación de las vías respiratorias y en pacientes que no responden rápidamente a los beta agonistas de acción corta. Pero lo más importante es monitorear la respuesta del paciente ante la terapia. ¡No funciona! ¿Qué hago?
Bueno, si el paciente persiste con hipoxemia y no responde al tratamiento, hay que considerar la posibilidad de una terapia complementaria. En este caso, la oxigenación más el soporte respiratorio. Entonces, si la hipoxemia es severa, que solo ocurre en un paciente con una exacerbación grave del asma, podemos escalar del uso de cánula nasal con un flujo bajo a una mascarilla simple de 10 a 15 litros por minuto. Sin embargo, si a pesar del uso de la mascarilla no mejora la hipoxemia, podemos pasar a un dispositivo que proveerá un mayor flujo, como son las cánulas nasales de alto flujo, permitirán que este flujo sea de 40 a 60 litros por minuto de oxígeno humidificado. Sin embargo, un inconveniente será que puede ser difícil administrar tratamientos con nebulizador a través de la mascarilla que no se ajuste adecuadamente a las puntas de alto flujo.
Si esto no funciona, bueno, podemos utilizar ventilación con presión positiva no invasiva y debemos considerarla para todos los pacientes que presenten disnea, dificultad para respirar de manera grave, acidosis hipercápnica, frecuencias respiratorias mayor de 25 en un minuto, uso de músculos accesorios o respiración paradójica. Esto nos va a ayudar a disminuir el trabajo respiratorio y mejorar el intercambio de gases. La evidencia que demuestra su beneficio es limitado, pero los estudios disponibles no muestran eventos adversos sustanciales, por lo cual podemos utilizarla. La presión positiva de dos niveles en las vías respiratorias, que es BiPAP, es preferible a la presión positiva continua en las vías respiratorias, que es CPAP. La diferencia de la presión inspiratoria IPAP y expiratoria EPAP ayuda a aumentar el volumen corriente administrado. Empieza con un IPAP de 10 milímetros de mercurio y un EPAP de 5 milímetros de mercurio o menos y ajusta el IPAP de manera gradual. Líquidos intravenosos.
Bueno, en este caso los pacientes con exacerbaciones graves del asma llegan a tener enormes pérdidas insensibles debido al aumento del trabajo respiratorio y al aumento de la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que la hiperinsuflación pulmonar va a disminuir el retorno venoso pulmonar, lo que esto puede provocar hipotensión. Esto se ve agravado por la ventilación mecánica a medida que el paciente pasa de la ventilación con presión negativa a la ventilación con presión positiva, lo que aumenta la presión intratorácica y aún puede disminuir de manera más grave el retorno venoso. Por lo tanto, se debe considerar el manejo, tal vez hasta un poco agresivo, con líquidos intravenosos, más o menos de unos 20 a 30 mililitros por kilo, de manera temprana para reponer el volumen intravascular y posteriormente irlo ajustando conforme el paciente lo vaya requiriendo, claro está.
Epinefrina.
Bueno, la epinefrina es un agonista beta no selectivo. Este va a causar broncodilatación, vasoconstricción, aumento de la contractilidad cardíaca y aumento de la frecuencia cardíaca. En los pacientes con asma grave, puede tener un efecto mínimo de los beta agonistas inhalados debido a una broncoconstricción grave que limita la administración de medicamentos a los bronquiolos distales.
Epinefrina intramuscular o subcutánea también es una opción. La dosis son 300 a 500 microgramos. Hay evidencia limitada que demuestra efectos secundarios mínimos significativos con esta dosis. Úsala porque la epinefrina salva vidas.
Una alternativa con la epinefrina es la administración intravenosa o intraósea, ya que esta va a ayudar a alcanzar el tejido diana más rápido que la administración intramuscular o subcutánea, especialmente si el paciente está hipotenso. Va a presentar el mismo efecto de broncodilatación y vasoconstricción, lo que va a ayudar a reducir el edema de las vías respiratorias. En este caso, la dosis a administrar es de 1 a 5 microgramos por minuto y se debe titular hasta tener el efecto deseado. Hay múltiples estudios retrospectivos que avalan y demuestran eventos adversos mínimos con el uso de la epinefrina intravenosa. Entonces, de cierta manera, es una alternativa a considerar para su uso en este tipo de pacientes.
Sin embargo, hay que considerar las contraindicaciones. Hay que recordar que la epinefrina teóricamente puede causar vasoconstricción uterina y debe usarse con precaución en pacientes embarazadas. ¿Pero qué vamos a usar en este caso? Pues terbutalina, que es un agonista parenteral beta 2 selectivo que causa broncodilatación sin afectar la frecuencia cardíaca o el gasto cardíaco. Utilízala a 0.5 miligramos subcutáneos cada 4 horas.
Otra alternativa para el tratamiento es el uso del sulfato de magnesio, que se va a encargar de la relajación del músculo liso bronquial. ¿Y cuál es el impacto o cómo sabemos que el magnesio nos va a ayudar? Pues existe el ensayo de 3MG que realizó un médico llamado Goodacre en 2013, en el cual ayudó a demostrar solo un beneficio débil del magnesio intravenoso en el paciente con asma grave. Sin embargo, aunque la ausencia de evidencia sólida existe, bueno, aún es razonable el administrar el magnesio a las exacerbaciones graves del asma, ya que los efectos secundarios realmente son mínimos y ofrece un potencial benéfico bastante significativo. Aunque no hay una dosis estandarizada para el manejo del asma grave, los múltiples estudios que se han realizado con el tiempo muestran que las dosis de 2 gramos intravenoso, lo cual se puede administrar en un periodo de 15 minutos como una primera dosis, es bastante razonable, es bastante adecuada e incluso se puede llegar a repetir en caso de ser necesario.
Eliox, el mecanismo es que nos va a ayudar a mejorar el flujo del aire a través de las vías respiratorias con broncoconstricción. Va a permitir un mejor intercambio de gases y transporte de medicamentos para que fluyan hacia las vías respiratorias distales y los alvéolos. Una mezcla de helio y oxígeno en múltiples raciones posibles, por ejemplo 60-40, 70-30, 80-20, nos va a proporcionar solo con la fracción inspirada de oxígeno mínima necesaria, nos va a lograr una saturación de oxígeno mayor al 93%. La evidencia de su utilidad es limitada, pero no se ha estudiado ampliamente en pacientes con asma grave y puede ser beneficioso en este grupo. Además, el Eliox se puede utilizar también a través de la ventilación mecánica no invasiva y en la ventilación mecánica invasiva. Sin embargo, tiene una limitación. Si el paciente presenta una hipoxemia marcada, es posible que no se llegue a administrar una adecuada cantidad de FiO2. ¿Sigue sin mejorar? ¿Lo intubo e inicio ventilación mecánica?
Bueno, esta es una decisión clínica difícil.
No hay ningún valor de laboratorio que defina la necesidad de intubar. La fatiga muscular progresiva con estado mental alterado son las razones principales.
Si tenemos un paciente colaborador, incluso si está hipercápnico, puede tratarse maximizando otras terapias como es el uso de la ventilación no invasiva y alguna dosis adicional de sulfato de magnesio.
La hipoxemia no suele ser la única razón para intubar, ya que el oxígeno suplementario normalmente corrige con esto. Sin embargo, puede ocurrir un desajuste grave de la ventilación-perfusión y esto puede ser problemático, requiriendo incluso una secuencia de intubación retardada. Sí, como lo escuchan, retardada.
Un porcentaje de los pacientes que presentan estatus asmático, como ya habíamos mencionado, es bajo el porcentaje afortunadamente, pero se llegan a deteriorar rápidamente y a menudo requieren intubación al llegar al área de urgencias y esto puede ocurrir dentro de los primeros 30 minutos del tratamiento, así que hay que estar alerta.
Intubación.
La intubación de un paciente nunca debe considerarse de manera arrogante. Realmente no es una decisión fácil, sobre todo en el paciente asmático.
Solo alrededor del 2% de las exacerbaciones del asma requieren intubación.
La intubación va a ser una intervención intrínsecamente peligrosa en el asma porque no soluciona el problema subyacente, que es la broncoconstricción, y que puede ocasionar que empeore la hiperinsuflación dinámica y además se agregue acidosis de manera rápida, sobre todo si la respiración no coincide con la secuencia de intubación o incluso después de la misma, dependiendo de la programación del ventilador.
Sé que estás estresado, pero prepárate. Preoxigene. Puede usar una bolsa válvula mascarilla con válvula de PEEP, pero probablemente no sea tolerado tan fácilmente, por lo que tendrá que sujetar o sedar al paciente o ambas cosas. Y luego a esto todavía agréguele que el paciente probablemente tenga abundante diaforesis y además esté ansioso.
Entonces, por lo tanto, puede elegir simplemente realizar una secuencia de intubación rápida, pero definitivamente no abogaría por esto, a menos que quiera lidiar con las complicaciones, que serían la bradicardia, presencia de arritmias letales o el paro cardiorrespiratorio, o todo esto al mismo tiempo.
Tranquilícese y elija la secuencia de intubación retardada.
Por eso, antes de la intubación, asegúrese de maximizar la preoxigenación y el volumen intravascular para ofrecer una alternativa segura en una situación tan grave. El punto clave aquí va a ser que ha decidido que el paciente debe ser intubado, por lo tanto debe preoxigenarlo adecuadamente, pero el paciente no puede cooperar con la ventilación no invasiva.
Aquí es donde entra la ketamina. Especial que al rescate. Es el agente preferido porque no causa hipotensión y posee propiedades broncodilatadoras. Una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo intravenoso nos va a ayudar a disociar al paciente, pero le permitirá mantener los reflejos protectores de las vías respiratorias. Ahora que el paciente coopera con la ventilación no invasiva y la presión positiva, puede ayudar a preoxigenar adecuadamente al paciente hasta un punto seguro donde su acto de intubación no será tan heroico, también conocido como peligroso.
Mientras se evalúa continuamente el estado clínico del paciente, su equipo se prepara para afrontar la situación. Una vez que el paciente oxigena bien y se ha mantenido hemodinámicamente estable, paralícelo. Las opciones que tenemos de preferencia para el paciente en estatus asmático son el rocuronio y la succinilcolina. Sin embargo, el rocuronio ofrece la ventaja de una parálisis más prolongada que evita la sincronía de la ventilación en las primeras etapas del tratamiento, a tener en cuenta.
Y listo, realice la laringoscopía e introduzca el tubo endotraqueal en el primer intento. Sinceramente, a estas alturas deberá tener algo de suerte, pero después de colocar con éxito el tubo endotraqueal, comienza realmente la parte complicada. No causar más daño con el proceso de ventilación mecánica.
No olvidar que el paciente de por sí ya tiene hiperinsuflación dinámica grave por el mismo estatus asmático. Aparte, una mala mecánica respiratoria y una precarga restringida. Recuerden que si no logramos una buena ventilación mecánica, vendrán todavía más complicaciones.
Y yo no me quiero enfrentar a complicaciones de la ventilación mecánica como la inestabilidad hemodinámica después de la intubación, porque se llega a producir hipotensión como resultado del empeoramiento de la hiperinsuflación dinámica que conduce a una disminución de la precarga cardíaca. Y el paro cardíaco también puede ocurrir debido a esta progresión, barotrauma, neumotórax a tensión, un poco de lo más frecuente de estas complicaciones.
Stevie, nunca creí que diría esto, pero más despacio.
En cuanto a la ventilación mecánica, para que ésta sea adecuada, debe basarse en garantizar que el paciente tenga un tiempo adecuado para exhalar por completo el aire y el oxígeno suministrado y con esto evitar la hiperinsuflación.
La hipercapnia permisiva disminuye la frecuencia respiratoria y permite que la presión arterial de CO2 aumente a niveles supranormales. Esta estrategia evita la acumulación del tiempo inspiratorio que conduce a la hiperinflación dinámica.
Pues a un aumento de la presión de las vías respiratorias, que puede conducir al desarrollo de un neumotórax a tensión, también aumentará la resistencia vascular pulmonar y condicionará la disfunción del ventrículo derecho. Por lo tanto, tendremos una disminución del retorno venoso, que además conduce a una disminución del gasto cardíaco y por lo tanto llevará al paro cardíaco.
Ay, gracias por decírmelo hasta ahora. Ya lo intubé, ¿y ahora qué?
Bueno, pues antes que nada, una buena ventilación mecánica dependerá también de una buena analgesia. Entonces, se prefiere, en caso de que contemos con el fentanilo de 1 a 2 microgramos por kilo hora en cuanto a la dosis sobre la morfina, ya que tiene efectos mínimos histaminérgicos. Además, las opciones de sedación, pues tenemos ya la ketamina previamente mencionada y el buen propofol que casi en todos lados tenemos. Además, hay que considerar la parálisis a corto plazo, sobre todo si el paciente tiene mucha dificultad para ser ventilado.
Y bueno, vamos a programar nuestro ventilador. ¿En qué modo? No hay evidencia que respalde un modo sobre otro. Muchos comienzan con control volumen. Puede utilizar de preferencia este o el que mejor sepa manejar. Volumen tidal de 6 a 8 mililitros por kilo de peso corporal ideal, lo suficiente para mover el tórax. Una frecuencia respiratoria de 6 a 10 respiraciones por minuto con un tiempo expiratorio de 4 a 5 segundos. La proporción inspiración-expiración puede ser de 1 a 4, pero puede llegar a ser de 1 a 8. El objetivo es permitir la exhalación y evitar la formación de barotrauma. La frecuencia respiratoria podemos manejarla por debajo de la tasa fisiológica para la edad, ya que se ha demostrado que la hipoventilación controlada es segura.
En cuanto al PIB, pues de manera inicial hay que considerarlo que esté de 0 a 5 centímetros de agua. Aunque no hay una evidencia sólida que lo sustente, esto sobre todo en la fase aguda, ya que el PIB se utiliza una vez que mejora la ventilación del paciente y también cuando consideramos ya el inicio del destete de la ventilación mecánica. La finalidad de esto es mantener una presión meseta limitada con el mínimo de PIB posible. Y esto lo podemos checar en las guías de la revista de Chest desde el 2015. También la FIO2, en este caso, considerar el utilizarla desde el 100% e ir disminuyendo conforme sea necesario hasta alcanzar el valor mínimo necesario para mantener una saturación periférica de oxígeno por arriba del 90%. Además, es importante, en caso de que se pueda programar esta variable, tener una tasa de flujo inspiratorio por lo menos de 60 a 90 litros por minuto O hay algunas bibliografías como la de Green en 2005 o de Mancebo en 2013 que nos hablan de que este flujo también puede ser variable de 80 a 100 litros por minuto. Esto obviamente condicionándolo al paciente y siendo visto de manera individualizada. Además hay que estar comprobando la presión meseta y que esta se mantenga por debajo de 28 milímetros de mercurio. La presión meseta va a reflejar la presión experimentada por parte de los alveolos. Ahora, si la presión meseta llega a ser mayor de estos 28 milímetros de mercurio, hay que considerar la disminución de la frecuencia respiratoria y del volumen tidal, sobre todo porque con estas variables, si no se ajustan, hay mayor riesgo de barotrauma cuando esto está por encima de este nivel. Y hay que mantener una medición haciendo una pausa al final de la inspiración de varios segundos, por lo menos de 3 a 5, en un sistema sin fugas en donde hay un adecuado neumotaponamiento.
Y además, hay que mantener una adecuada sedación para evitar la sincronía del paciente con el ventilador. Y también nos va a ayudar a disminuir la producción de CO2. La ketamina es un medicamento útil a considerar. Es mejor evitar la parálisis neuromuscular prolongada si se puede y el paciente no la necesita.
Recuerde que la ventilación mecánica no va a reparar la broncoconstricción subyacente, así que asegúrese de continuar con el tratamiento médico adecuado y al máximo.
Ya, por Dios, mi paciente sigue sin mejorar a pesar de que he hecho todo esto.
Entonces, por lo tanto, piense en complicaciones y solucione los problemas del ventilador mecánico.
Si después del inicio de la ventilación mecánica el paciente continúa comprometido hemodinámicamente, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, entonces el paso 1 va a ser desconect del ventilador y deje que el tórax se retraiga. Si la hemodinamia mejora, reinicie la ventilación mecánica a un volumen corriente y frecuencia respiratoria más bajos. Pero ahora, si la hemodinamia no mejora...
En el paso 2, después de llorar por dentro y entrar en pánico, considere las complicaciones típicas. Para que esto no se le olvide, utilice la mnemotecnia TOPES, que generalmente describe las causas más comunes de inestabilidad que a veces llegamos a olvidar. D es el desplazamiento del tubo endotraqueal. El uso continuo de un monitoreo de CO2 al final de la expiración nos va a ayudar aquí. Pero si no lo tiene, también puede revisarlo a través del laringoscopio o videolaringoscopio o el ultrasonido también nos puede ayudar a reconfirmar. O, obstrucción del tubo endotraqueal. Realiza una succión del tubo para aspirar secreciones y mocos asesinos. E, neumotórax, atención. El ultrasonido también entra aquí, porque lo podemos hacer a la cabecera del paciente, va a ser más rápido y más sensible que una radiografía portátil. Pero si no es posible, utiliza su estetoscopio y realice una descompresión inmediata. F, equipo con fallas. ¿Por qué no, verdad? Ya solo nos faltaba esto. Desconecta el ventilador y administre la respiración de manera manual con la bolsa válvula masilla. S, respiraciones. Aquí vamos a describir una técnica en la cual tiene que exhalar con fuerza al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empujar suavemente hacia abajo la pared torácica con las dos manos hasta que no se detecte más exhalación. Pero el paciente no responde.
Bueno, ya pensó en todo, pero aún falta checar la gasometría arterial. Hay que resolver los problemas de una acidemia grave. Si tenemos a un paciente con un pH menor de 7.15, esto puede llegar a producir rigidez de la caja torácica y por lo tanto complicaciones hemodinámicas que previamente ya hemos comentado. Por lo tanto, también, además del problema ácido-base, hay que comprobar que nuestra presión meseta se mantenga por debajo de estos 28 milímetros de mercurio y considerar ajustar la ventilación mecánica, tal vez en este caso ahora aumentando la frecuencia respiratoria y el volumen tidal. Y un tratamiento invasivo puede llegar a ser a través de anestésicos inhalados, un ejemplo puede ser el sevoflurano, o la necesidad de la realización de un ECMO venovenoso.
El paciente está entrando en paro, ¿qué voy a hacer?
El manejo del paciente asmático ventilado que sufre arritmias letales requiere el reconocimiento del autopip que esto condiciona y por lo tanto el alivio de la hiperinflación dinámica.
No entre en pánico y desconecta al paciente del circuito del ventilador y permita la máxima exhalación posible. Se describe una técnica de compresión lateral de tórax en la que alguien de su equipo va a comprimir lateralmente la caja torácica para forzar la exhalación del aire atrapado. Pero no existen estudios sistémicos que evalúen la efectividad de esta técnica. Sin embargo, varios informes de casos y algunas series respaldan su eficacia. Pero de eso a nada, pues prefiero hacerlo. Algunos informes de casos históricos describen la compresión manual exitosa de pulmones hiperexpandidos en pacientes que están en paro cardíaco mediante una toracotomía, generalmente con resultados desalentadores.
Bueno, en este caso, si su paciente es pediátrico, recuerde que el soporte vital básico va a diferir en algunos puntos clave con respecto a la reanimación de los adultos. Entonces, inicie las compresiones torácicas en caso de que su paciente presente una bradicardia, o sea, que tenga menos de 60 latidos por minuto y además signos de mala perfusión, incluso en la presencia de un pulso palpable. El tratamiento del paro cardíaco sin un ritmo no desfibrilable, ya sea actividad eléctrica sin pulso o asistolia en niños, es muy similar a la salud. Así que, por lo tanto, ahí al menos no hay que tener tanto miedo a hacer una buena reanimación.
Piense en las H's y las T's.
Bueno, aquí los pacientes asmáticos tienen mayor riesgo de un neumotórax espontáneo debido a las altas presiones intrapulmonares. Cualquier asmático que sufra un paro cardiorrespiratorio debe tener una alta sospecha usted de que el paciente cursa con un neumotórax a tensión, especialmente si ha estado recibiendo ventilación mecánica o ventilación con presión positiva, aunque no sea invasiva. Considerar sobre todo la realización de la ecografía pulmonar, aunque si esta no está disponible, la descompresión empírica en ambos semitórax en el paciente puede ser considerada.
Las presiones intratorácicas altas y el autopip también disminuyen el retorno venoso y pueden precipitar la hipotensión. No se recomienda en este caso una hidratación agresiva de rutina, pero es razonable en el paciente chocado. Mejor inicie vasopresores y transfiera a este paciente a la terapia intensiva correspondiente. Ok, no es necesario llegar hasta el paro cardíaco si evaluó bien a su paciente.
Tranquilo, ya ha salvado al paciente. Va respondiendo, pero por Dios, vigílelo. Recuerde que orden dada, no supervisada, se la llevan muy lejos.
Manejar un paciente adulto o pediátrico con asma fatal es un verdadero reto para el equipo de urgencias. Por eso recuerda estos puntos finales.
No olvide, las sibilancias son mejores que el silencio o la auscultación.
Considera la administración de adrenalina parenteral en pacientes con exacerbaciones graves del asma, ya que es poco probable que los agonistas beta inhalados entren a las vías respiratorias distales.
Los pacientes con asma grave potencialmente mortal que no responden rápidamente a la terapia de primera línea deben recibir terapias complementarias. No existen pautas sólidas para definir el orden en el que se deben de administrar las terapias complementarias o las indicaciones exactas de cada una de las mismas.
Mantenga en su carro rojo epinefrina, terbutalina, sulfato de magnesio, consiga helio en caso necesario y ketamina.
A considerar es el uso de la ventilación mecánica no invasiva y las puntas nasales de alto flujo para preoxigenar adecuadamente a los pacientes y evitar desaturaciones clínicas durante la intubación.
La intubación en realidad no mejora la fisiopatología subyacente al asma, que es la obstrucción e inflamación de las vías respiratorias pequeñas, pero es importante seguir administrando broncodilatadores y esteroides que no debe de olvidar a pesar de que el paciente ya se encuentra intubado.
En este tipo de pacientes podemos utilizar una estrategia de hipercapnia permisiva para la ventilación mecánica con la finalidad de evitar autopip que empeore la hiperinsuflación dinámica y además que no existan presiones altas de las vías respiratorias. No olvide, mantenga la presión meseta por debajo de 28 milímetros de mercurio.
Utiliza la mnemotecnia DOPES para solucionar problemas de inestabilidad hemodinámica después del inicio de la ventilación mecánica si es que su paciente no responde.
Los pacientes que no mejoran con el tratamiento del asma, incluido el tratamiento con anticolinérgicos, beta-agonistas, corticosteroides, magnesio y todas otras medidas de reanimación que podamos usar, van a requerir de una evaluación un poco más extensa, como la realización de electrocardiograma, radiografías, tomografías, ecografía y estudios de laboratorio. Estas medidas pueden permitirnos diagnosticar y tratar alguna causa subyacente que condicione esta exacerbación del asma.
Y hay que considerar un amplio diagnóstico diferencial de la disnea y las alteraciones hemodinámicas, como una neumonía severa, tromboembolia pulmonar masiva, insuficiencia cardíaca congestiva, síndromes isquémicos coronarios agudos, choque cardiogénico, neumotórax a tensión, anafilaxia, tamponade cardíaco u obstrucción de la vía aérea.
Muy importante a tener en cuenta es que en un historial de ausencia de asma o asma leve, debe generar preocupación de que la presentación tal vez no es un asma fatal.
Y una vez que ha salvado al paciente, ingréselo a una terapia intensiva. Siempre debe de haber espacio y prioridad para este tipo de pacientes. Muy bien, doctor, pues ya salvamos al paciente. Ya lo ventilamos, ya lo pasamos a la terapia intensiva y pues ya pasó al siguiente servicio.
Ya cambió de jurisdicción.
Don't worry. Be happy.
Bueno, pues agradezco nuevamente la invitación para participar en este podcast de Sala de Reanimación. Espero que lo que hemos platicado les sea de utilidad en caso de tener que lidiar con una exacerbación severa del asma. Y bueno, quisiera despedirme con esta frase que alguna vez leí por ahí, no recuerdo en dónde. Nunca sabrás cuándo valoras tu respiración hasta que no puedes respirar.
Un gusto, doctor Velázquez Rabiela. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Y después de este episodio cardíaco, recuerde que no todo lo que silba es asma. Y el silencio de la auscultación es fatal. Nos vemos hasta la próxima edición. Hasta luego.
Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook, @SMEAC y Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.
¡Feliz aprendizaje! ¡Hasta la próxima edición!